mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Ernesto Anaya, hombre y contexto.
Un cruel puñal con arabescos de oro llevo en el alma hasta la cruz clavado. Una ingrata mujer a la que adoro, allí pasando lo dejó olvidado. Un cruel puñal con arabescos de oro llevo en el alma hasta la cruz clavado. Una ingrata mujer a la que adoro, allí pasando lo dejó olvidado. Y nunca más a recogerlo vino, y yo penando mi fatal camino. El polvo riego con mi eterno lloro, pues descuidado y triste en su amargura caen los diamantes de la empuñadura. Con arabescos de oro, de un cruel puñal con arabescos de oro.
Pues Rafa Mendoza, estamos con Ernesto Anaya.
¿Cómo estás, Eduardo?
Lo cual es Anaya con maravilloso, ¿no?
¿Cómo no?
Más maravilloso para mí, crean.
Acabamos de oír una canción de hace como 100 años, yo
casi
creo,
100,
¿verdad?
Sí, casi 100.
Un cruel puñal. Canta Ernesto Anaya con Juana Vargas, una mujer con la que tienes tus que veres, si no me equivoco.
Tuve mis que veres.
Tuviste hace... tus que veres.
Sí, vivimos, yo trabajé de su marido hace como 18 años vivimos juntos.
Y cuéntanos, Ernesto, has trabajado como instrumentista, decías hace un momento, afuera de micrófonos, que estás siempre atrás hasta ahora que presentaste tu disco Guapangueando. Así, sí, ¿hace poco tiempo?
Hace relativamente poco, hace como 2 años más o menos.
En el Teatro de la Ciudad.
En el Teatro de la Ciudad.
Que es un gran disco.
Esperanza Aires.
Has estado atrás como instrumentista de agrupaciones de muy diversa naturaleza, con muy diversos intereses.
Sí, muy diversos intereses.
Recuérdanos quiénes han sido.
Mira, así en principio los que yo recuerdo, en algún momento con los folcloristas, el grupo Sacamandú, que lo fundé yo hace aproximadamente 30 y algo años. Ahí también yo comienzo a sorprenderme ya cuando hablamos de 30 y eso.
Sí,
claro. Muy, muy buen grupo en donde inclusive participó en la última parte Toño García de León, gran investigador, y enriqueció todo el material del grupo. Estuve en algún momento, te digo, con los folcloristas, con el grupo Botellita de Jerez, estuve aproximadamente 3-4 años. Estuve con Germán Dehesa trabajando aproximadamente unos 15 años. Yo era el director musical de todos los eventos que él hacía. Y ahí fue donde más me lancé como cantante. De hecho, yo cantaba poco con los folcloristas, cantaba, pero era más como lo que requiriera el repertorio que una necesidad propia de cantar. Bueno, de todas maneras, yo siempre he cantado, sigo cantando en la regadera y en la cocina y donde se puede. Pero en general mi trabajo, como bien decías, ha sido más como instrumentista. De hecho, con Eugenia León, Susana Harp, con Lupita Pineda, con Oscar Chávez, Amparo Ochoa, hace también 30 años, he estado como instrumentista, tocando algún instrumento. Casi siempre me toca ser la segunda voz del cantante, lo cual siempre me ha encantado. Pues ser la segunda voz es padrísimo, estar amalgamando la voz ahí.
Sí, con haciendo el una armonía, padre, sí, es maravilloso.
Sí, ¿no? De las cosas que siempre me ha gustado. Sí. Y sin embargo, además de eso, siempre he estado también o en producción o en dirección o en arreglos. Entonces, pues ya, o sea, al final sí me considero como una especie de multiusos en la música. Lo cual me encanta, me divierto mucho.
Claro, ¿no? Porque hay una gran ventaja en lo que tú haces. Tú solo eres un trío huasteco, tú solo eres un grupo jarocho. Tú solo eres prácticamente un mariachi.
Ahora fíjate, lo interesante es, basta oír los nombres de las agrupaciones o de los cantantes con quienes ha trabajado Ernesto Anaya para ver el mundo tan diverso musicalmente que ha vivido. Hemos estado aquí trabajando con compositores todo el tiempo. En esta ocasión no, y es precisamente por ello, porque Ernesto ha trabajado con grupos de rock, con grupos de música tradicional,
salseros,
con grupos salseros, con grupos, bueno, con cantantes como Eugenia León, que de alguna manera y en cierto momento va marcando los el derrotero de la canción mexicana contemporánea,
el
digamos.
El repertorio latinoamericano,
con Astrid Haddad,
folclórico,
el repertorio latinoamericano,
sí, claro,
en fin. Y eso me parece que a Ernesto le debe haber dado una idea de qué ha pasado con la historia de esa música, con esos compositores a quienes has acompañado, Oscar Chávez, y con esa historia que cantan, esas canciones que cantan. ¿Cómo has visto tú, como testigo, como colega, como segunda voz de muchos de ellos, que se ha movido, que ha evolucionado esta forma de canción en México?
Bueno, voy a intentar resumir. Bueno, de entrada quisiera también comentar, para que no se me vayan nombres, porque siempre sí quisiera como mencionar a todos, porque además no solamente hay una relación de trabajo, al final hay una relación afectuosa, a veces de amor y a veces va más allá. Entonces, bueno, está Juana Vargas, está también quiero mencionar Pepe Frank, está el grupo Bandula,
música
se ha hecho
para
música
niños,
para niños, que también es un color de música bien diferente y no, porque entonces a eso voy ahora. Finalmente nos damos cuenta de que todos los que hacemos música en este país, por lo menos ahorita los que nos encontramos en la zona de los Feños, zona metropolitana, lo que hacemos es casi lo mismo, o nos hermanamos o nos vamos nutriendo unos de otros. ¿Qué puedo decir? O sea, finalmente el Mastuerzo, ¿no? Barrios.
Paco
Barrios tiene un trabajo maravilloso como solista y un trabajo maravilloso dentro de Botellita de Jerez. Y yo alguna vez que platiqué con él y le dije, oye, es que mira esa de Niña de mis ojos y todo qué bonita canción. Me dice, sí, pero a mí ya no me gusta. ¿Por qué? Pues mira, escúchate esto. Y sí, o sea, tiene por ahí un material relativamente nuevo, ¿no? Donde está gente como Cox Gaitán, que es otro de los buenos cuates músicos que anda por ahí. Un trabajo maravilloso musicalmente, ¿no? En el caso de Pepe Frank, pues él hace muchos años estuvo en el grupo Papalote, también ahí estaba Cox también, estaba Carlitos García.
Los hermanos García.
Y sí. Los hermanos García, exactamente, y lo que hacían no tiene nada que ver con niños, y sin embargo Pepe agarra esta vertiente. En Bandula está Carlos Pelusa Rebarola, uh-huh, que antes estuvo tocando música.
Con Tania, por
con
ejemplo.
Con Tania,
¿no?
Principalmente, sí, ¿no? Pero también, estuvo en Banco de Ruido con Carlos Tobar el Pop, sí, es el que mencionamos hace un ratito también, ¿no? Entonces, bueno, de todas esas historias nos damos cuenta que somos los mismos, nada más que nos vamos revolviendo de diferentes maneras, ¿no? Lo cual, además, a mí me encanta, esa parte me gusta mucho porque si uno llega y es oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿No? Me pasó ahora con Armando Chacha, o sea, él cuando empezó a tocar en vivo, ya tenía muchas composiciones, cantaba la de Chantito y la de Y se llama Santiago y todo eso. Me acuerdo que me llamaba a mí, oye, vente, vamos a tocar, y tráete el violín. Y luego hicimos así una serie de presentaciones, giras y todo eso. Y maravilloso. Y después nos dejamos de ver, nos vemos de vez en cuando por ahí. Y ahora que nos toca reencontrarnos en Veracruz, y me dice, ¿qué onda, te subes, tocas? Sí, yo encantado. Fue muy divertido, además, después de los años, ver cómo ha ido desarrollándose esa que llaman madurez, ¿no? De uh-huh, tanto de la música, las letras de Armando, como la manera de inclusive desarrollarse en el escenario. Yo me acuerdo que cuando empezábamos, una cosa que me da mucha risa, que no entendía muy bien, es que Armando, no sé si tú te acuerdas, se acostaba en la guitarra, o sea, recargaba la cabeza en, sí, la guitarra, estaba cantando, y así cantaba, y así se aventaba todo el espectáculo. Entonces, la gente lo miraba así como, ¿y por qué se va a dormir?
Se enconchaba.
es guitarra o almohada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso cuando lo vas viendo con todos tus cuates y con toda la gente con la que has trabajado, pues bueno, es una joya. De hecho, en el disco Guapangueando, el disco que presenté hace 2 años, tengo 50 invitados y me faltaron montonales. O sea, yo quería una fiesta con todos mis cuates y no cupieron en el disco, pero están muchísimos.
Pues vas a tener que hacer otro muy pronto, sí, para, sí, que quepa, ¿eh?
Sí, nada más que ya no va a salir yo, porque yo soy el que no quepo. Una gran calidad la que hay ahí.
Es mucha gente, ¿no?
Sí, hay un detalle que sí quisiera yo hacer patente, que a mí sí, lo que yo me doy cuenta es que de pronto como que lo hemos dejado un poco pasar, es que aun cuando la literatura de las canciones siempre se está buscando un buen equilibrio entre la fondo y forma, lo que se está diciendo y de qué manera se dice, letra y música, arreglos, interpretaciones y demás, lo que yo sí siento que se ha perdido un poco es, fuera de proselitismos de izquierda y eso, es como esta búsqueda por una mejor calidad de vida, como de pronto lo que se le llamaba en su momento la canción de protesta o de denuncia o el canto nuevo, como que siento que ya no hay una denuncia, como que de pronto nos fuimos como por otro lado. O sea, en la época en la que oíamos cosas de Zita Rosa y cuando todos los demás, ¿no? La misma Tania, Eugenia, folcloristas, todos tenían un discurso en algunos momentos político, en algunos momentos si era un poco pasado panfletario, según mi gusto, pero en general había un discurso como más comprometido hacia ese lado, ¿no? Ahora sí, como que de pronto lo que pasó hace como, ¿qué será?, 15 años, que platiqué, no me acuerdo si fue con Tania, me dijo, es que sí, el discurso de este puño sí se ve, fue de amor. Después se convirtió en, ahora te canto amor, ¿no? Digo, bueno, nunca está peleado, ya lo decía María Elena Walsh, con esta canción de La Tierra de Uno. Uno no puede separar la tierra, el lugar donde uno vive, con el amor. Uno se enamora ahí en ese lugar de la persona y se enamora de la tierra, del lugar donde vive, ¿no? Sí. Entonces eso lo dejo un poco como mosca en la oreja, porque como que llevo un rato así pensando, ¿qué pasó con todo ese discurso? No, ahora ya no lo escucho.
Creo que lo que hemos perdido, de algún modo, puede haber sido esa cualidad de escribir las canciones como urgentes. Pero también hemos ganado, en mi opinión, de repente la misma crítica, porque ayer, hace unos días, Gabino Palomares nos decía, yo quisiera que mis canciones ya no se tuvieran que cantar porque la realidad hubiera cambiado tanto,
claro,
que ya no fueran necesarias, ¿no? Bien, la realidad no ha cambiado tanto, es más, quizá está peor, y quizá la rijosidad de nosotros debiera ser mayor hoy que hace 40 años, a lo mejor,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Sin embargo, hemos ganado que la visión del mundo es mucho más amplia.
Sí.
Y eso hace discursos también mucho más amplios, que pretenden captar, nombrar esta realidad que también hoy la vemos mucho más amplia, mucho más diversa.
Es decir, menos local, tal vez.
Pero había en esos años unas claras intenciones en lo que se cantaba, ¿no?
Sí, por supuesto.
Inconformidad, por supuesto, hacia ciertas cosas. ¿Te acuerdas cómo se hablaba del país, ¿no? Inconformidad hacia el régimen político, inconformidad hacia las relaciones personales de pareja, inconformidad hacia las relaciones laborales, ¿no? Y se cantaba el canto al trabajador de,
claro,
los folcloristas.
Claro.
Tú estuviste,
claro,
con,
claro,
ellos, ¿no? La letanía del poderoso de Gabino Palomares, ¿no? Era clarísimo.
¿Cuál es esta de tú tienes la culpa tú eres culpable? Tú
ya me cansaste.
Ya me cansaste.
Sí, tú tienes la culpa tú.
Sí.
Claro, ¿no?
Sí, y no siempre, sí, tengo que decirlo así, no siempre. Yo lo que sentía, y en ese momento yo casi no ponía mucha atención en las letras, me llamaba la atención ciertas cosas, pero yo estaba siempre pensando en la música, siempre estaba yo clavado en la música más que en las letras. Esto fue reciente, o sea, de cuando comencé yo a trabajar con Germán Dehesa, que me decía, a ver, yo voy a decir este poema y después tú, o yo voy a leer esto y tú después vas a cantar, ¿no? Entonces, y de pronto comenzaba a decirle, me decía, mira, ¿te das cuenta cómo el texto te va llevando y no sé qué? Entonces ahí fue cuando comencé a adentrarme más en el texto y en los subtextos que trae, claro, cada canción. Inclusive ya aprendérmelas, porque yo sí tenía que estarlas leyendo, me las aprendí ahí nomás, de no sabe ni qué decía, ¿no? De pronto cantaba yo, la leva que yo tenía de cierto pelo por dentro. Ah, no, es terciopelo por dentro. Y cosas, o sea, tenía que estar pensándolo ya para saber qué estaba diciendo, ¿no?
Sí.
Y sí, es cierto. Yo creo que además se ganó mucho en calidad, ¿no? Palabra un poco subjetiva,
no,
pero sí,
absolutamente.
Calidad.
Yo eso iba
hasta a musicalmente, ¿no? Yo creo que a lo mejor el subtexto es el que nos lleva más a que no sea tan directo lo que se está diciendo, ¿no?
Sí.
como decíamos de la letra, hasta tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste, te metiste a Redentor, que era, o sea, Gabino Palomares así, o a parir madres latinas, ¿no? De José de Molina.
José de Molina.
Que era...
Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste.
Sí.
Te metiste a Redentor.
Tú te marcaste,
voy a acabarte.
Sí, Palomares,
sí.
¿No?
O sea, de pronto, por ejemplo, yo escucho La Maldición de Malinche, y bueno, a estas alturas le encuentro una cantidad de recovecos y de cosas que diría, no, ¿por qué lo cantaba? ¿Por qué le hizo esta letra así? Mira, lo hubiera podido llevar para allá. Pero más que una crítica, fue así como una observación, porque sí, se gana mucho. Y sin embargo, de pronto sí sigo sintiendo que a mí sí me hace falta... A mí, personalmente, como el ser un poco evidentes con cierta parte del discurso, porque yo no creo, pero de ninguna manera que, bueno, tú, Armando Chacha, todos los que componen canciones, se deslinden de su contexto en general. Que es diferente lo que le está pasando a este chavo, por ejemplo, David Aguilar, uh-huh, a Mauricio el Huesito. O sea, todos ellos están más sobre el discurso del amor y de otro color, pero son los nuevos cancioneros, ¿no?
Sí, claro.
Y pero sí, de pronto, ¿cómo le haces como para seguir en este discurso? Y bueno, diré una cosa así como para finalizar. Un ejemplo que yo pongo, se lo comentaba mucho a Alvarito Chávez y a muchos de los ingenieros con los que yo he trabajado, que yo llego a un estudio de grabación en donde estoy contratado para grabar la vihuela, el guitarrón, la jarana, el requinto y la choncheta y la bocona, que le llaman también el instrumento jarocho, ¿no? Y yo llego y se les quedan mirando, y esa guitarrita,
así,
¿no?
Es.
Y de pronto, o sea, yo platico con ellos y digo, oye, ¿qué programa estás usando? Bueno, no, pues Logic o Performance o no sé, X. Y tienen ahí una guitarra, oye, está padrísima esta Fender y no. Y sí, o sea, finalmente yo, por lo que yo he hecho, por lo que yo he vivido, además por la pasión que siento por los sonidos.
Conoces
y la música,
ambos mundos, ¿no?
Conozco ambos mundos. De hecho, yo estudié 6 años viola y estuve en orquestas en la Olinio Lisli. De hecho, salí de ahí, estuve trabajando un ratito en la orquesta Carlos Chávez también, ¿no? Como violista, que fue lo que yo estudié. Pero lo que me sorprende, me sigue sorprendiendo, es que sigo llegando a los estudios y es así, oye, ¿y esta guitarrita qué? Digo, queridísimo hermano, esta guitarrita es mexicana y es y la puedes encontrar, es más, te vas a Garibaldi y hay 80 tocando al mismo tiempo, ¿no?
Así es.
O sea, que no se sepan el nombre, que no reconozcan. De pronto ahí yo siento como una pérdida que la relaciono un poquito con esto que menciono yo, que de pronto también los cantautores actualmente hacen mucho sobre los temas. Yo te he hablado, bueno, de tu disco, que a mí el disco me pareció genial como un todo, y canción por canción me parece genial. Y una de las cosas que se perdió fue esta búsqueda de acercarse a los géneros nacionales.
Fíjate qué interesante, Rafa, y qué bueno que está con nosotros Ernesto, porque aquí ya hay varios puntos que nos podíamos pasar pensándolos, reflexionando en voz alta, que él ha tocado, ¿no? Yo creo que uno de los grandes avances de la canción popular mexicana de este lado del río es la calidad de interpretación. En un principio, la gente que subía al escenario, subíamos, eran gente que venía de la universidad y le gustaba cantar alguna, exacto, cosa, pero de ahí a que hubiera músicos formados, pasó un cierto tiempo.
Uh-huh.
Uno. Después, la preocupación por las letras, ¿no? Un músico, como Ernesto ahora dice, cómo aprende a ir escuchando las letras. La preocupación por la parte, digamos, literaria de la canción. Nunca lo separo en literario o no. La canción es una unidad, ¿no?
Claro.
Pero esa parte de las letras que todo mundo se esmera en cuidar, en atender a modelos poéticos y a modelos musicales y luego juntarla. Los brasileños, había un alegato muy bonito, dicen que la canción es heterotélica. No separas la letra y la música, son, exacto, juntas y así se hacen. Y eso es una novedad.
Fíjate, ¿sí?, que Vicente Garrido, gran compositor, poco antes de morir decía, yo solo hice algunas palabras muy sencillas para mis tonaditas. Así decía Vicente Garrido, ¿no?
Claro.
Y cuando oyes los textos de Vicente Garrido, te das cuenta que son textos muy casi coloquiales. La palabra platicar, por ejemplo, es el equivalente de conversar, pero es con una palabra muy coloquial, ¿no?
Uh-huh.
Y él hace una gran canción que dice, no me platiques más, déjame imaginar. Algo parecido hicieron algunos compositores con su canción, digamos, política. Y hay otra tendencia también, es decir, vamos a hacer un trabajo de exigencia poética, que también se vale, ¿no? Pero nombra dos cosas muy, muy interesantes, Ernesto, ¿no? La separación entre la tradición y lo moderno, cuando habla de los programas de computadora, la guitarra Fender y los instrumentos ancestrales de México, y la separación entre, más bien, la pérdida de un discurso casi colectivo en la canción que ahora escucha, ¿no? Incluso en personajes que empezaron a cantar en aquellos años y que seguimos haciéndolo ahora, ¿no? Es lo que
claro,
está diciendo. Ahora, ese es un proceso. Yo no sé si de pérdida, lo decía ya hace rato, pero claro que le cantábamos con inconformidad y a la aspiración de algo distinto. Creo que hoy seguimos aspirando a algo distinto, pero hay una diferencia profunda quizá. Ya no es un mundo como este, es un mundo como el que hemos construido. Es decir, estamos asumiendo responsabilidades que nos tocan también.
Sí, eso es, ¿no?, verdad. Eso es verdad. ¿No? Además, es lo que tocabas después de todo lo que vivimos,
¿no? Ajá, exactamente. Entonces estamos asumiendo ciertas responsabilidades y ahí yo por eso digo, la realidad no es tan sencilla como algunas canciones de aquellos años nos lo mostraban, ¿no? Es mucho más complicada, mucho más, claro, complicada. Lo vamos viendo al paso del tiempo en nuestras propias vidas, ¿no?
Claro.
Pero creo que en términos generales, aun cuando el discurso no sea tan evidente, se sigue cuestionando el mundo que hemos construido, el mundo, claro, que vivimos, y se sigue aspirando a otra cosa. A otra cosa, pues. Claro. Como dicen ahora, el discurso del, ya no es pueblo, sociedad civil, por ejemplo, ¿no?
Sí, la sociedad civil antes.
Ya no es México, es este país.
Es este, ¿no?, país, sí.
En fin, hay una serie de transfiguraciones de la palabra que tiene que ver, sin duda, el maestro Langán seguramente nos va a decir, con una transfiguración en la mental, ¿no? En la cabeza. ¿Por qué ahora no le decimos pueblo al pueblo? Decimos sociedad civil.
Sí, ¿no? Vendré aquí Carlos Puebla a decir, soy del pueblo.
¿No?
¿Qué es eso? Claro.
Y entonces, pareciera ser que le quitamos sustancia a las cosas o definitividad, ¿no?
Sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
¿Cómo ves, Rafael?
Cielo rojo. Una buena canción puede ser tratada de muy diferentes maneras.
Claro, sí, claro.
Y sigue siendo tan buena canción. Pero además aquí hay un arreglo, en efecto, muy novedoso, muy audaz. Saxofones sonando en un huapango. Cosa que no ocurre en la vida real.
No.
Solo en la loca cabeza de Ernesto Anaya. Creo que es un bellísimo arreglo para una bellísima canción.
Sí,
no
sí,
sé cómo opinas tú. Y es muy audaz, me parece muy audaz, eso me gusta.
Maravilloso. Uh-huh. Tú nos contabas ahí una crítica muy rica que hicieron al respecto.
Sí, un chico que se llama Ricardo Martín. Tiene mi edad, pero por eso le digo chico, es muy joven.
Nos pasa.
Un extraordinario músico. Yo le he escuchado cosas para orquesta sinfónica, maravillosas. Y cuando escuchó el disco me habló y me dijo que le había gustado muchísimo. Que además, bueno, tengo que decirlo, lo que me ha encantado, por ejemplo, también incluyó el comentario que me hizo Eduardo por correo, ¿no? Que me encanta que me digan, ya lo escuché todo y ya oí esto y me gustó esto y no me gustó esto, ¿no? Y este chico me decía, yo no sé si me gusta mucho, pero me parece interesante que los saxofones, cuando los escuchas en este contexto y así como si es un cuarteto de saxofones, con la voz de pronto se convierte como una especie de quinteto de voces, porque sí es cierto, o sea, desde un poco el clarinete, por supuesto, y ahora los saxofones tienen una maleabilidad maravillosa. El saxofón tiene una capacidad de interpretación, puede hacer pianos fortes, puede jugar con glisados, puede cambiar el tono del mismo instrumento. Y entonces se parece mucho de pronto a una voz humana. Entonces eso fue cuando me lo dijo, me dijo, no sé si me guste mucho, entonces no sé si te estoy haciendo una crítica o un halago, pero pero suena como si fuera un quinteto de voces, ¿no?
Sí, un coro.
Sí.
Es de que tenemos un disco de Ernesto que tiene un nombre que me da curiosidad. Yo creo que del cine, de la idea del cine y de la canción ranchera y de Garibaldi y del Tenampa y de esas cosas, y del hombre sufridor, nos viene aquella historia de canciones de amor y en contra de ellas. Después, cuando las mujeres se sueltan el pelo, sí, y empiezan a salir a la calle y a tomar los espacios, son capaces de llegar a Garibaldi y pedir una de amor y contra de ellos.
Claro, claro.
Pero tú haces un disco con Juana Vargas que se llama Canciones de Ardor y contra quien resulte responsable.
Exactamente.
Ni ellas, ni ellos.
No, cada quien.
¿De dónde viene ese disco? Mira, ¿qué reúnes aquí?
En principio, este disco es el resultado de un espectáculo que teníamos que se llamaba, parafraseando a Sabines, Los Ardorosos Están Solos, Solos, Solos o No. Así se llamaba el espectáculo. Así empezaba. Y hablábamos del amor, más bien del desamor, desde muchos puntos de vista, y casi, bueno, todas las canciones que aparecen en este disco están en el espectáculo. Pero además, de pronto metíamos, hablaba Juana, que es la que se aventó todo el texto, decía, pero bueno, también tenemos el amor, lo íbamos como clasificando, ¿no? Digamos, el preardor, que todavía no llega, pero ya va a llegar, ¿no? Que es el día que me olvides, alma mía, yo sé... Todavía no pasaba, pero va a pasar, ¿no? Pero también tenemos el amor infantil. ¿Quién no se acuerda cuando uno era niño y llegabas y entonces cantábamos la canción de La Cocada, de Cricri, que es una joya, es este... Era una niña rica, sentada en la Alameda, comiendo una cocada, rica, rosada y buena, no me acuerdo cómo decía. Pero dice, cuando un niño pobre... se le acercó y le dijo, dame lo que te sobre, niña bonita, por favorcito, ¿no? Y la niña, se oye el discurso y así lo hacemos en vivo, ¿no? No me das, no, la niñita, ¿no? Entonces, pues de ahí decíamos, es que eso no puede ser otra cosa más que un desamor que te causa un ardor tremendo. O sea, el pobre chavito, o sea, además de ser pobre, no le toca cocada y además el desprecio de la mendiga niña está, ¿no? Entonces, sí era un tratamiento así como generalizado, irónico, por supuesto, de todo este asunto del desamor. Y como decía Germán Deza, o sea, existen más y son más prolijas las canciones de ardor que las de amor. O sea, las de amor ya consumado es, pues ya está, ya que le escribes, ¿no? Ni modo de que...
Por eso hay que pelearse de vez en cuando.
Sí, decía, ¿cómo le voy a decir a mi mujer, ya estoy casado, estamos muy enamorados? Oye, mi amor, vete encuerando mientras yo escribo un soneto. Pues no, o sea, entonces...
¿Cómo no?
No, claro, no, digo, no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que, bueno, yo no escribiría un soneto en ese momento.
Así es.
Yo lo escribiría en la piel de la mujer.
Hay un texto de, se llama Camisola de dormir, Farda Fardown, una novela de Jorge Amado, y hablan del mejor soneto de la historia que nunca se escribió. Y es eso, el hombre está en una situación especial, ajá, la mujer entonces se recuesta, él se para, pone su papel, su pluma, y cuando va a empezar a escribir ese gran poema que jamás había sido escrito, la mujer gime un poco, se da la vuelta, se destapa un poquito por el, ¿no?, con el movimiento de la sábana, y punto. Y Jorge Amado dice, ahí está el mejor poema de la historia que jamás fue escrito.
Es que sí, o sea, ¿cuántas canciones de amor de... Te quiero, ya estoy. Bueno, José Alfredo sí compuso compuso un par de canciones de amor ya resuelto y todo. Pero en general, o sea, esas canciones raras veces las escucha uno. Hermoso cariño. Sí, pero son las otras, las de ¿Y tú qué te creías? Empezando desde ahí, ¿no?
Esas las de son desamor. Las que, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo ha cambiado la manera de cantar al desamor, ¿no? También, años para acá. Como
cierto,
cantaba cierto. Hugo Sánchez,
cierto,
José Alfredo.
Cierto.
¿Cómo se canta ahora? ¿Cómo lo cantaba Marcial Alejandro?
Sí.
Los dos amados, oye, los dos bien lejos, qué caray, ¿no?
Claro, claro. ¿No? El Onta con su canción esta de... Te quiero, me cae, te quiero, ay, te soy abierto. Es, claro. Discursos que usábamos nosotros, bueno, yo me acuerdo cuando empezaba así con mis primeras relaciones. A ver, vamos a ser abiertos, ¿sí? Porque,
sí.
A ver, es que tu discurso me está enajenando.
Y todavía no hablas del espacio vital, porque ese
sí,
es otro asunto.
Bueno,
es por generaciones.
Pero fue, ¿no?, después, ¿no?
Pues mira, a veces se enciman los tiempos, pero es verdad lo de la apertura y estas cosas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y bueno, hemos visto aquí, tú dos veces has mencionado canciones de amor, cómo se transforman, y ese es uno de los signos que tienen estas canciones, cómo se ha transformado la relación de la pareja.
Claro, ¿no? Porque nosotros cantamos la realidad que no nos gusta, esta realidad colectiva, pero también cantamos a la realidad íntima que no nos gusta, la realidad inmediata.
Claro,
y ahí
claro.
Están esas relaciones de pareja. De repente
lo más
podemos
cercano.
Encontrar en muchos de los compositores actuales canciones de desamor que no tienen nada que ver con y tú que te creías el rey de todo el mundo,
claro,
sino
claro.
Que son canciones, digamos, más civilizadas,
uh-huh.
De algún modo, más bellas, en donde hay menos rencor, más la sensación está de que,
claro.
Bueno, ni modo, ya no se pudo, que te vaya bien, ahí nos vemos, claro. Y etcétera, ¿no? Que es, sin duda, un cambio de... En la cabeza y en el corazón de todos nosotros, ¿no?
Claro, por supuesto.
Ahí está, ojalá que te vaya bonito, fíjate.
Eso es José Alfredo,
contexto.
En algún tiempo,
claro.
Claro. Y más para acá, los compositores, ya nombrábamos a Onta,
uh-huh.
A Marcial, Jaime López, Roberto González. Cierto. No, ya el discurso amoroso tiene otro signo, el discurso masculino tiene otro signo, ¿no?
Ella empacó su bistec con todo el refrigerador de Jaime López.
Ella empacó su bistec.
Ese era genial.
Todo el refrigerador. Claro.
Además del reposet, ¿qué voy a hacer? Pero, o sea, es que esas cosas son geniales, porque es justamente como el momento, la inmediatez, ¿no? Como canta una canción Astrid Haddad que empieza así. Me golpeaste tanto anoche y aún no me voy, ¿no? Y de ahí, pues, que es como el mismo discurso, pero ya dicho así descaradamente, ¿no? Se me acabó la fuerza de la mano izquierda y te solté la rienda.
Y en el nuevo disco de Jaime López dice Jaime, soy un hombre fácil, soy tan fácil que me es fácil serte fiel.
Claro. Ay, qué bonito.
Sí, es muy buena
claro,
idea, ¿no?
Claro, sí, claro.
¿Cómo es ese hombre distinto de las canciones? ¿O cómo sería... en las canciones la búsqueda distinta del hombre que quiere ser diferente?
Yo creo que en principio lo que buscamos, o por lo menos lo que yo intento buscar, es un mínimo de congruencia con lo que uno es, con lo que uno vive cotidianamente, ¿no? Por eso lo decía, yo no puedo pensar en subirme al escenario y cantar nada más guapangos y no hablar de la Huasteca y las broncas que podemos tener. Uh-huh. O hablar de una enorme cantidad de problemáticas que vivimos, ¿no? O igual hasta mencionar, en muchas ocasiones me dan ganas de decir, oigan, ¿sí saben? O sea, lo que estamos tocando, ¿conocen la guapanguera? Miren, está así. Uh-huh. Dije, voy a sonar otra vez a los folcloristas, que ese discurso me gustaba mucho, que lo hacían todas las canciones, presentaban instrumento por instrumento, ¿no? O presentábamos, pues.
Sí.
Y era padrísimo, pero claro,
y hasta llegaba... sonaba para que viera cómo se afina. Uh-huh. ¿No? Para un público.
Y mira, está el charango, y así es. Y este es el acorde de sol. Bueno, ya, no es para tanto, pero a la gente sí. le llamaba la atención, sobre todo al principio. El charango, y tiene un animal allá atrás, ¿no? Ah, no, pues es el...
Es el que lo toca.
Es el que lo toca. O sea. No, me refiero al peludito. Es eso. Entonces, sí, yo creo que un mínimo de congruencia, poder hacer... lo que uno hace desde lo que uno es, ¿no? Entonces la pregunta sería así como, ¿qué es uno? Bueno, pues yo soy un ser humano, un músico que nace en la Ciudad de México y que escucha música de donde le pongan y se fascina con toda la música, que ya creo haber vivido muchas cosas, haber viajado y sobre todo conocido gente que me han ilustrado y que me han mostrado cosas, y como me decía alguna vez Oscar Chávez, ¿no? Lo importante es no perder esa capacidad de asombro todo el tiempo, de seguirse asombrando y no venir en la vida así con una actitud de sí, ya, gracias, no sé, mira, te voy a presentar un amigo, no, gracias, ya tengo muchos, ¿no? Como sí. seguir con la vida asombrándose cada vez, ¿no? Me pasó, y te lo comenté hace un rato, con tu disco, no me sorprendió, ¿no? Esté donde esté, no me sorprendió. Porque conozco tu calidad, porque te he oído muchas canciones, porque te he visto en vivo, porque de hecho, bueno, te vi en algún momento con Marcial, y era con... ¿Quién era el tercero? Era David, ¿verdad?
David Aro, sí, era David que tocaba con Rafa, sí.
Sí, y la verdad es que magnífico, estupendo, yo lo disfrutaba muchísimo, pero escucho ahora este disco y también oigo un discurso padrísimo, ¿no? O sea, mucho más maduro, las letras... Pensemos en no deslindar, todo el disco es una joya, ¿no? Entonces, no me permito decir, ah, ya, sí, eso ya se hizo, no, sí, ya lo oí, ¿no? No, seguirse sorprendiendo, la misma Huasteca me sigue sorprendiendo, mis amigos, saber la cantidad de festivales y de festejos que hay en la Huasteca y donde se sigue tocando son huasteco, ¿no? Que yo decía, todo el mundo pensaba hace unos 20 años, es que está en extinción y qué bueno que llegaste a rescatar la música. No, pues espérate, yo no la rescaté, a mí me está rescatando la música, ¿no?
Fíjate que yo creo que Radio Educación, ya que estamos en esta emisora,
claro,
tuvo mucho que ver en esta difusión del son jarocho.
Por supuesto.
De la música de Veracruz, a través de las grabaciones, a través de la transmisión de Tlacotalpan.
De Tlacotalpan, claro.
Y
claro.
Creo que así como la gente se preguntaba, ¿qué es esto, no? ¿Qué guitarrita es esta? O se sigue preguntando a veces. Uh-huh. Cada vez hay más gente joven que tienen jaranas.
Mucha.
Que compran jaranas, que que buscan dónde conseguirlas. En México, en Coyoacán, a veces hay más ejecutantes de jarana que en Tlacotalpa,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso sí. Sí, de hecho, en el espectáculo que tengo, lo que tocamos es huapango y se tocó la jarana, pero es jarana huasteca. Uh-huh. Y tienen una... Es muy diferente de tocar. Y en alguna ocasión sí llegó un amigo mío y me dijo, porque yo tenía una crisis porque se fue uno de los músicos que trabajaba conmigo. O con quien yo trabajaba. Y entonces estaba yo buscando un jaranero. Dijo, pero sí hay muchísimos. Sí, pero de jarana huasteca, ¿no? O sea, es otra cosa. Y sí, la jarana jarocha tiene la ventaja de que le haces racatacata y ya sonó. Sí. No, ya la puedes hacer mejor. Y, uh-huh. y bueno, dicho por Gilberto Gutiérrez, así no se hace, así no se toca la... Pero bueno, la cosa es que le entren y que le aprendan y que sigan tocando.
Sí, mueves la mano, pones un dedo y ya te está sonando, ¿no?
Exactamente.
Y fíjate que iba a referirme a la parte huasteca porque los festivales también de los últimos 20 años también le dieron una gran renovación. La gente llegaba al festival, hablo de los músicos, y estaban por primera vez parados en un escenario con micrófonos. Gente que su costumbre era tocar solo en la fiesta popular o en la cantina.
A grito pelado.
A grito pelado.
A pelo,
y ¿no? cuando tenía micrófono y cuando podían hacer, hay grabaciones maravillosas. También claro. aquí en radio hay un gran acervo claro. de esos festivales de la Huasteca. Yo creo que esos proyectos son proyectos que vale mucho la pena. Y que, bueno, hacen una renovación, más que rescate, yo diría una renovación de las posibilidades de esa música,
claro,
¿no?
Claro.
Hace poco leía yo, y me cambio a otro continente, pero para decir de Federico García Lorca, uh-huh. cuando piensa desde joven en los festivales de cante jondo, cuando tiene a grandes músicos, a grandes artistas alrededor, también viendo cómo organiza estos programas. Bueno, y al final él escribe un libro que se llama Poema del Cante Jondo, que es justamente una gran experiencia poética de lo que ha visto y ha escuchado de tradiciones que en su momento se pudieron perder.
Claro.
Pero esa renovación las da.
Claro, siempre creo va
que es tarea
va
de todos también, ¿no?
Sí, por supuesto. Y sí, bueno, también te quiero decir, no solamente por lo que hizo Radio Educación en Tlacotalpan y los encuentros y todo este asunto, lo que ha hecho en muchos lugares, pero particularmente yo tengo que decir, a nivel personal, yo me formé aquí. O sea, yo vine aquí a Radio Educación desde que yo tenía... lo tengo que decir, 17 años. Esto sí fue todavía, ya fue después de Cristo, pero ya existía uh-huh. Radio Educación.
Ya existía
también.
Radio.
Y la verdad es que sí, era una maravilla oír a Emilio Bergen en las mañanas con Panorama.
Claro.
Panorama Folclórico se llamaba.
Programa Panorámico.
Exactamente, sí. No, sí, oír el tema de órgano que sonaba al principio. Bueno, y había una pieza instrumental que no me acuerdo cómo se llamaba. Chun, 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 no me acuerdo, que era como prehispánica, que era, ¿es La Paloma? Era una pieza que entraba antes del programa de Emilio. Sí, me súper encantaba, o sea, era padrísimo. Pues, pero no estamos hablando de La Paloma de los folcloristas, ¿verdad?
No, es otra. Es que Radio Educación, de muchas maneras,
sí.
es nuestra alma mater, así que, ¿por qué no decirlo, no?
Sí, por supuesto.
Alrededor de esta emisora y proyectos distintos que cada uno ha tenido, aquí siempre hay un abrigo para eso, ¿no?
Claro.
Y creo que eso ha sido también una... Valga el anuncio para Radio Educación.
Sí, pero además se lo super merecen.
Sí,
como. Y lo que sí es que, bueno, yo creo que de la gente que estuvo en esas épocas, bueno, los que llevaban la conducción de lo de Tlacotalpan, estaba Eugenio Sánchez Aldana, era uno de ellos, el otro era Pepe González Márquez. Bueno, a Pepe todavía lo veo de pronto, sí. coincidimos en tertulias y eso. Pero bueno, aquí estuvo Alma Velasco, Olga Durón, muchos nombres.
Sí, una serie de personas que le han dado vida. Y Pita Cortés, que es la productora de este programa.
Sí, y ya conocí a Pita.
Y Fructuoso López, que está en los controles técnicos.
Y Fructuoso, que también nos conocemos de hace muchos años. Él es joven, pero yo ya no.
Oye, pues Ernesto Anaya, un instrumentista... maravilloso, ya lo escucharon, pendiente de lo que le ocurre al mundo, de lo que ocurre en nuestro país, con el oído abierto para la música, con los ojos abiertos para la realidad, está aquí con nosotros, vamos despidiéndonos esta noche, y que nos tocas algo, nos cantas algo, o escuchamos algo.
Yo creo que escuchamos algo. Sí, porque ahorita les canto y se van a ir. No, es el mismo.
No es el mismo.
¿Sabes qué me gustaría, si estás de acuerdo? El Llorar, que es una de mis canciones favoritas.
Estoy de acuerdo.
Y me parece que es una de las canciones más difíciles de cantar. Es una canción que incluso en los grupos huastecos hay quienes le dan la vuelta en cierto momento, porque es una canción compleja, pero es una delicia, ¿no?
Delicia. Sí, esta pieza, El Llorar, se hizo mi favorita. Yo recuerdo que también cuando empecé a tocar, a cantar huasteco, la quería yo cantar, entonces trataba, o sea, andaba yo tirándole el falsete, y una amiga mía que tocaba en un grupo que se llamaba Tlali en ese momento me dijo: no, pero es que no te va a salir porque El Llorar tiene doble falsete y no todos lo pueden hacer. Entonces decía, ¿cómo doble falsete? Si me habla, y luego ay, la, la, y se va más para arriba. O sea, bueno, pues déjame intentarlo, a ver si sí. Y ya cuando me sonó con el grupo, con el trío Sacamando, dije, bueno, pues ahí vamos con el son. Ya logramos uno de los difíciles, otro era el fandanguito, otro era la guasanga, ¿no? Y
La Rosa.
Pero La Rosa es un tema muy tranquilo y muy sencillo, y en eso radica su belleza. Es muy lentito, es un tema súper romántico, ¿no? Llego con los folcloristas y entonces se convierte en el son que me dedico a tocar todo el tiempo. Y sí, en vivo, lo que me ocurrió muchas veces era que terminaba de tocar el Llorar y había aplausos y la gente se paraba a aplaudir. Yo quería pensar que era por las capacidades de mi voz, pero el son es una joya. Además, tiene una complejidad musical que no todos los sones tienen, ¿no? Tampoco. Entonces, y en este disco, en el disco Huapangueando, cuando yo la iba a grabar, bueno, no, de hecho yo pensaba grabarla, pero entonces le hablo a Lila Downs y le digo: oye, vamos a echarnos un cafecito. Fíjate que voy a hacer el disco y no sé qué, quiero invitarte, ¿qué onda? ¿Le entras? Sí, sí, claro que sí. Digo, es que yo tengo unas propuestas. El Llorar, me dijo ella, ¿no? Dije, órale, va, nos echamos El Llorar. Y ella tenía que salir a un viaje y no sé qué, no teníamos mucho tiempo. Entonces nos metimos al estudio de grabación y con una guitarra y mi voz como guía, grabamos la voz de ella, y sobre esa guitarra y esa guía hice todo el arreglo. Pero ya, como ya había ahora sí que agotado a todos los músicos, dije, bueno, ¿quién? Pues me aviento todo. Entonces es la única pieza en la que yo estoy tocando todo. Ahí es jarana, huasteca, guapanguera, o quinta guapanguera, guitarrón, requinto jarocho, le metí tres cubano porque me gustó el timbre ahí, percusiones, y además metí algo que yo no había escuchado, no había escuchado antes, que era como cuatro violines y dos violas, ¿no? Y pues todo eso me lo aventé yo, lo toqué, hice el arreglo y me gustó al final, fue de los arreglos que más me gustaron. Y me gustó al final cómo ensambló la voz de Lila también.
Bueno, ¿no? La voz de Lila, tu voz, hombre, ambas muy buenas.
Muchas gracias.
Este fue Ernesto Anaya, su disco Huapangueando. Hemos estado con su música, con sus ideas, con sus historias. Ernesto Anaya, un gusto que estés aquí, Eduardo.
Muy agradecidos contigo. Gracias por todo. El trabajo de hoy, sobre todo, consistía en rememorar algunas cosas relacionadas, pues, con la interpretación propiamente dicha. Y, pues, magnífico tenerte con nosotros.
Te agradezco. Les agradezco muchísimo. Además, les agradezco, sobre todo, que me hicieron pasar un ratote padrísimo, bien divertido. Que de pronto no tiene ganas de decir cosas y nadie le pregunta. Entonces, hoy que me preguntaron, dije... Entonces, gracias, Rafita. Gracias, abrazo, gracias, Eduardo. Gracias, mi querida nueva amiga, productora de este programa, Pita. Muchas gracias.
Un fuerte remordimiento. Si a mi madre ves llorar. de mi vida.
Ay, la, 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 ay, ay, la, 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 ay, dime corazón que tiene, llora mejor y descansa mi guacho.
Ay, la, 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 ay, la, 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 no te des cuenta que mueres cada momento que pasa, mujer.
Ay, la, 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 la.
Mientras que tú más lo quieres, se aleja más tu esperanza, mujer.
Ernesto Anaya, hombre y contexto. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres.
Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.